Vamos entonces a entrar en materia en el día de hoy. Estaremos predicando el tercer mensaje sobre la serie que hemos estado compartiendo, Enfrentando un Mundo Real. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. Hemos estado hablando durante estos diferentes domingos, últimos domingos, caminando con firmeza, es el tema general, caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Y estuvimos analizando, ¿verdad?, la manera en que estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos en los cuales tenemos que aclarar la línea divisoria entre tu vida cristiana y la vida pasada. La Biblia nos enseña, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros tenemos que estar conscientes, como nos enseña la Sagrada Escritura, de que hay cosas de nuestra naturaleza que tienen que ser dejadas atrás. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo número 2 y verso número 13. Y vamos a leer aquí hasta el verso 17 para tener un tiempo de oración. Dice así la palabra: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, nos maravillamos al ver la obra que tú haces en nuestras vidas. Vemos cada día muestra de tu amor para con nosotros. Vemos cómo tú, oh Dios, vas limpiando tu viña, vas limpiando tu era y vas dando bendición tras bendición a aquellos que, conforme a tu voluntad, buscan ser y alcanzar la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder tener tu palabra como esa lámpara que alumbra en lugar oscuro y nos hace conocer las verdades que tú tienes reveladas para nosotros. Te rogamos, Señor, por esta tu iglesia, por cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación y las redes sociales están conectados con nosotros en este momento. Y que de alguna manera, oh Padre, también han de ser bendecidos por el mensaje de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú hagas la obra. Que podamos decirle al mundo que lo hemos dejado atrás. Que podamos decirle al mundo que somos nuevas criaturas. Que podamos decirle al mundo que tú reinas en nuestros corazones y que nuestra pasión es vivir para tu gloria. Ayúdanos, guárdanos, sé con nosotros en la medida que compartimos este mensaje de tu palabra. Y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos habla en demasía sobre la manera en que nosotros debemos de visualizar el mundo en el cual nosotros estamos. No sé si esta generación, tal vez otras generaciones, han pensado lo mismo que pensamos nosotros hoy, pero es una realidad que estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde todo es todo y nada es nada. Estamos viviendo en tiempos donde aún la iglesia ha sido permeada por una mundanalidad fuera de control. Y la Biblia nos enseña que el cristiano tiene que marcar la diferencia con respecto al mundo que ha dejado atrás, si es que no hemos convertido a Cristo nuestro Señor. Y vamos a ver la manera en que ciertamente nosotros, a pesar de las adversidades que enfrentamos en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, debemos de permanecer firmes en el Señor, dando testimonio como nos enseña la Escritura, y ya vimos en el estudio pasado las cualidades que el Señor nos pone a nuestro servicio para que nosotros podamos batallar, las herramientas que Él nos provee para que nosotros podamos marcar la diferencia entre lo que es un verdadero cristiano y lo que es una persona que no está en Cristo. El apóstol Juan, en esta porción de la Escritura, nos enseña a través de este pasaje la manera en que nosotros podemos permanecer firmes en Cristo a pesar del mundo inseguro en el cual nosotros estamos viviendo. Y nos advierte, por lo menos nos advierte, de tres fuentes terribles que se están desarrollando en el mundo que pueden dañar mi vida como cristiano, como creyente, y llevarme a la derrota espiritual. Este mundo solo lo podemos enfrentar a través de la fortaleza que nos da el Señor Jesucristo, ese poder de su fuerza que nos ofrece la armadura que Él pone a nuestra disposición para que nosotros podamos ser bendecidos y podamos tener victoria frente a las situaciones en las cuales nosotros estamos involucrados. Está claro que en este mundo existe la maldad. Y para tú poder tener victoria cuando estamos luchando contra el enemigo, tenemos que conocer las estrategias y las armas que utiliza el enemigo para tratar de destruirnos y tratar de desviarnos nuestra sincera fidelidad a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que este mundo es un mundo guiado por la maldad. La Biblia nos enseña que las veces que el Señor quitó de la tierra a aquellos que no hacían su voluntad era porque la maldad había crecido. Si usted lee el libro del Génesis en el capítulo número 6, la Biblia nos enseña que cuando Dios tomó la decisión de traer ese gran diluvio a la tierra, dice la palabra que la maldad había ido a su máxima expresión. La Biblia nos enseña de igual manera donde opera la maldad, y la Biblia nos muestra no solamente donde opera la maldad, sino las armas que utiliza Satanás para que este mundo siga reinando esa maldad, y quiere también destruir a aquellos que estamos en contra de esa maldad que él tiene y prevalece en esta tierra. Vamos a analizar algunas estas tres áreas de las cuales el apóstol Juan nos advierte para que nosotros estemos apercibidos para permanecer firmes en el mundo en el cual nosotros estamos. Lo primero que dice aquí la palabra del Señor, y lo vemos en ese pasaje de la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Cuando la Biblia me dice a mí como cristiano que no ame al mundo, como establece aquí la palabra del Señor, ni las cosas que están en el mundo, está hablando del sistema en el cual nosotros hemos estado envueltos, del cual, como dice la palabra, éramos esclavos y el Señor nos dio libertad. ¿Qué hombre que ha tenido un indulto? Ustedes saben que cada cierto tiempo, por lo menos en nuestro país, ¿verdad?, en el tiempo de la Navidad, en el tiempo de la independencia, de celebrar la independencia, el presidente de la República tiene la prerrogativa de indultar, de sacar de la cárcel a alguna persona que se entienda que no por sus méritos, sino de una forma, ¿verdad?, particular y tal vez diríamos hasta soberana, el presidente decide quién va a ser indultado. Todavía no he visto al primer indultado que saliendo de la cárcel un lunes quiera volver el martes a dormir en la cárcel. No he visto eso. No me imagino eso. Y lamentablemente somos muchos los que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, hemos sido libertados en Cristo. El Señor nos dijo así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está hasta en nuestro escudo, ¿verdad? Y sabemos que hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de esa esclavitud. ¿Cómo nosotros podemos ahora vivir una vida que llamamos cristiana, asemejándonos o queriendo estar en el mundo, o participando de las cosas que nosotros participábamos cuando estábamos en el mundo? El que ama el mundo, dice aquí la palabra, porque no es por casualidad que el apóstol Juan dice lo que dice en este versículo número 15, cuando te enseña que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice aquí, si alguno ama al mundo, ¿qué dice ahí? El amor del Padre no está en él. Tan simple como eso. Si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo, el Señor declara aquí que el amor del Padre no está en ti. Ahora bien, el Señor dice claramente en esta porción de la palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, por la simple y llana razón de que el Señor, ese Padre nuestro que nos ama, que nos dio libertad, lo que desea es que yo viva para su gloria y para su honra, dando testimonio de que ciertamente yo he recibido una transformación. La palabra de Dios nos muestra aquí en Efesios capítulo número 6 y versículo número 10 en adelante. Vamos a buscar ese texto de la palabra de Dios donde el Señor nos enseña, nos muestra a esa herramienta maravillosa que se llama la armadura de Dios para que yo pueda luchar en este mundo y vivir en este mundo por encima de lo que el mundo quiere ofrecerme a mí. En ese capítulo 6 y versículo número 10, dice aquí la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y qué dice ahí? En el poder de su fuerza. Y cuando él dice eso, está hablando de una lucha que vamos a librar como cristianos, donde el mundo quiere que tú participes de aquello que no glorifica a Dios y que si tú no estás fortalecido, vas a deslizarte, como nos enseña la Sagrada Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí está, versículo 11, la herramienta que él recomienda: vestíos, ¿qué dice ahí? De toda. No es de una parte de la armadura, sino de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito establecido aquí en la palabra? Para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. Cada vez que nosotros participamos de eventos y situaciones mundanas, sepa cristiano, que usted está siendo, como dice aquí, acechado por Satanás para destruir tu testimonio y el testimonio de tu iglesia como cristiano. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como ya he dicho, cuando tú vas a la guerra, lo primero que tú tienes que conocer es cómo es tu enemigo, cómo reacciona tu enemigo, cómo el enemigo se prepara para ir en contra tuya y cómo tú batallar en contra de las armas que tiene el enemigo. Note lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros creemos que nuestra lucha es con personas, que nuestra lucha es con amigos, que nuestra lucha es con nuestros padres que tal vez no se han convertido a Cristo, que nuestra lucha es... No, oiga. No vea personas en las situaciones en las cuales nosotros somos tentados para participar en eventos y situaciones mundanas que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Ve a Satanás, que está acechándote, como dice aquí la palabra, buscando a quien devorar, y como dice la escritura, tiene legiones de demonios que están en esa forma de acecho en contra de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, cristiano. Lo está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo, está en la Sagrada Escritura. Dice aquí la palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En regiones donde nosotros ni siquiera tenemos la capacidad para visualizar lo que está pasando alrededor nuestro. Dice aquí la palabra, por tanto, versículo 13, si ya tú sabes lo que se te ha dicho hasta este momento en esta porción de la escritura, dice aquí, por tanto, la resolución tuya, la resolución mía, que amamos a Dios, que no amamos este mundo y que el amor de Dios permanece en nosotros porque en Él hemos sido salvos, dice la palabra de Dios, debemos de tomar esa armadura de Dios para resistir en el día malo. Porque va a haber un día malo. Y aún los que se creen que están firmes, dice la palabra, ¿qué dice ahí la Biblia? Mire que no caiga. Porque hasta los que se creen que están firmes van a tener su día malo, van a tener su día débil, van a tener el día en que van a sucumbir ante la tentación. Y dice la escritura aquí, por tanto, tomad toda, otra vez lo repite como dice el versículo 11, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, qué felicidad esa, ¿eh? Cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que dice la palabra de Dios y hacemos la voluntad soberana de Dios, qué felicidad, qué gozo interno hay en nuestro corazón cuando nosotros, acabando todo, sabemos que estamos firmes en el Señor. No sé si usted ha experimentado eso. No sé si usted ha pasado por experiencias de esa naturaleza. Pero la palabra del Señor nos enseña que no hay gozo más profundo en el corazón de un cristiano que está sirviendo para la gloria de Dios cuando sabe que ha podido vencer al maligno a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque toda esa armadura que ahora el apóstol Pablo describe, pieza por pieza, tiene que ver y está relacionada con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu y con lo que nos enseña la Escritura. Debe ser la más y gloriosa armadura que Dios ha puesto sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Y ahí está. Está pues firme, ceñidos, dice aquí, los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí el Señor nos capacita o nos da la herramienta necesaria para que nosotros hagamos su perfecta y santa voluntad. Desde los tiempos del Génesis, Dios dice que debemos luchar contra el mundo. Desde el tiempo en que el hombre cae en el pecado, la Biblia nos enseña que va a haber una tremenda tentación a través del deseo de los ojos, a través del deseo de la carne y a través de la vanagloria de la vida. Y el apóstol Juan nos está diciendo en este pasaje tan simplemente que esas tentaciones de la carne están activas desde el huerto del Edén hasta el día en que vayamos a la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que la Biblia llama la concupiscencia del hombre. Por eso amar al mundo es estar en la oportunidad de caer en la tentación de la carne. La Biblia me dice que yo tengo que huir. Huye de las pasiones juveniles. Cuando el apóstol Pablo dijo eso tenía como 45 años. Porque la gente cree que, ¿verdad? Bueno, viejo, depende con que usted se compare, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que todos nosotros vamos a ser tentados, no importa los años que tengas, no importa los años en la fe que tengas, no importa lo que sea, todos estamos en esa misma situación delante de ese maligno que está acechando a ver la manera en que te puede destruir a ti, a tu familia, a tus hijos y a todos tus descendientes. El creyente que ama al mundo no puede tener el amor del Padre. La Biblia nos muestra aquí que un creyente que se cuida de este mundo real en el cual nosotros estamos viviendo es aquel que pone su mira en el galardón. Es aquel que está corriendo en esta carrera de la fe, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Biblia nos enseña que debemos de poner la mira en Cristo Jesús, el cual padeció todo lo que padeció. Y ahí tenemos el gran ejemplo nuestro, si es que nos llamamos cristianos. Si no, usted se puede llamar como usted quiera, pero si usted se llama cristiano, su modelo es Cristo. Y dice allí la palabra que debemos de poner nuestra vista en Cristo Jesús, el cual, como dice la palabra, sufrió tal contradicción de pecadores en este mundo que lo llevó a la cruz del Calvario para que nuestro ánimo, ¿qué dice ahí? No se canse hasta desmayar. Y usted ve que hay personas que la he visto. Mi esposo y yo tenemos para este año la bendición de cumplir 40 años de convertido. Cuando yo me convertí, yo oía personas dando testimonio de que tal vez 10, 15 años tenían en la fe. No había muchos alrededor nuestro que pudieran decir que eran convertidos de tantos años. Y yo decía, wow, qué bendición que podamos llevar a tantos años. Y hoy estamos duplicando ese tiempo. Yo recuerdo nuestros propios padres que se reunían con personas que se llamaban cristianas, entre comillas, y no perseveraron en el Señor. Y cuando nos vieron predicando la palabra y dejando la profesión que dejamos para predicar el Evangelio, se volvieron locos. Y esos supuestos evangélicos le decían a nuestros padres, tranquilícense, que así éramos nosotros. Y mire, ya nosotros hacemos todo lo que ustedes hacen. Eso se les pasa. Yo recuerdo cuando cumplimos 20 años de convertidos que le digo a mi familia, hoy celebramos 20 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo? Y se alarmaron de que todavía no hayamos sucumbido de la gracia de Cristo, de la bendición de ser cristianos, de haber sido apartados para la gloria de Dios. Y como nos enseña aquí la Escritura, lo único que puede sustentar esa fidelidad a Cristo es tu amor, como dice aquí la palabra, por la persona del Padre, como dice el Señor. El Señor, miren, en ese sentido es celoso, dice la palabra. Él quiere que le amemos en primer lugar y poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas. No es lo que el mundo quiera que yo haga, no es lo que mi carne quiere que yo haga, es lo que Dios quiere que yo haga. Y por esto tenemos que permanecer sometidos a Dios para que la carne no tome ventaja en nosotros. Y esa carne, que es una arma poderosa, y principalmente para aquellos que no practican el dominio propio. Por eso la Biblia nos enseña la importancia de saber que tenemos espíritu, no de cobardía, sino de dominio propio. Los que hemos conocido a Cristo y lo que hemos practicado, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Sepa que la carne es un arma poderosa que puede destruir al más viejo de los cristianos, que puede hacer caer al más firme de los cristianos, si ese cristiano subestima el poder que tiene la carne en nosotros. El apóstol Pablo, de hecho, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo advierte acerca de esa lucha que todos vamos a librar. Mire, cuando yo era religioso, católico, apostólico y romano, yo recuerdo que yo veía al apóstol Pablo, una estatua así, mira, bien, ¿verdad?, circunspecta, con una aureola de oro allá arriba en la cabeza, vestido con ropas largas. Y yo decía, wow, un santo. Hasta que me convertí a Cristo y leí Romanos capítulo 7, donde me doy cuenta que el apóstol Pablo es uno como yo y uno como tú, que vivió luchando con esa carne que le asediaba. Romanos capítulo 7 nos dice muy claramente allí: yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Él quiere hacer la voluntad de Dios, él quiere seguir conforme a la voluntad de Dios, pero es como si tuviéramos un spring que nos está alando para que nosotros volvamos al mundo. Y usted sabe cómo lo definió él allí: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo no sé si usted sabe lo que es el cuerpo de muerte. Una persona en aquel tiempo asesinaba a otra, lo que le tocaba por medio de la justicia era que le amarrasen el cuerpo del muerto encima, en la espalda, brazo con brazo, torso con torso, cuello con cuello, cabeza con cabeza, cadera con cadera, piernas con piernas, y tenía que estar con ese muerto encima hasta que el muerto se deshiciese. Así se sentía el apóstol Pablo, que el pecado y la carne estaba sobre él, pudriéndose encima de él, y no podía librarse de ese cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Pero gracias doy a Dios, dice al final, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice allí, con la mente sirvo a Dios, aun cuando a la carne sirvo al pecado. Y lo más glorioso es cuando él pasa de ese capítulo 7 de Romanos al capítulo 8, en ese versículo 1, cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo el mundo dice gloria a Dios, pero el versículo no se queda ahí. El versículo tiene una coletilla: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Ahí está, Romanos capítulo 8, verso 1, si lo pueden proyectar ahí. Y la Biblia nos muestra claramente aquí la victoria que podemos tener en Cristo, porque tenemos las herramientas para decirle a la carne que no. Porque satisfacer la carne implica alejarse de Dios. Tan simple como eso. Satisfacer la carne implica, como establece la Escritura, alejarte de Dios. Aquellos que satisfacen la carne se apartan de Dios, y la Biblia nos advierte y nos dice claramente que si tú sucumbes en esa batalla, entonces tú no eres un verdadero cristiano. Y no estoy predicando inseguridad de salvación. Estoy predicando seguridad de salvación para los que quieren tener la seguridad de salvación. Y la Biblia nos enseña allí claramente en Gálatas ahora, Gálatas capítulo número 5 y verso número 16, digo pues, el apóstol Pablo nuevamente arranca aquí diciendo, luego pues, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Ahí está. ¿Para qué es el para? ¿Qué indica el para aquí? ¿Propósito? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Esto lo que te está diciendo es que tu carne siempre va a querer hacer aquello que le satisface. Que la carne todo el tiempo te está diciendo, eso no es nada. El otro día me llegó un cartel ahí de eso que ponen en Facebook. Estamos en un tiempo donde la gente no se pregunta cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para yo hacer tal o cual cosa, sino qué cosas yo puedo hacer que tal vez a Dios no le importa. Así es que estamos. No nos preguntamos por la palabra de Dios y lo que yo voy a hacer. Yo recuerdo cuando estamos dando la clase de doctrina para bautismo a una persona que recién se convierte a Cristo. Yo me acuerdo los lineamientos que están ahí, digo me acuerdo porque ahora el pastor Valdera es que da esa clase. Y cuando yo daba esa clase yo recuerdo que lo primero que, lo que voy a hacer, ¿agrada a Dios o al mundo? ¿Lo que voy a hacer va a ser de bendición para mi testimonio o va a ser maldición para mi testimonio? ¿Lo que voy a hacer le hace daño a mi vida espiritual o no le hace daño a mi vida espiritual? Hay muchas preguntas que nosotros debemos hacernos, porque la Biblia nos dice que si usted hace algo y lo hace dudando, está pecando, aunque usted lo que usted haga sea bueno. Porque tú tienes que estar seguro, completamente seguro, que lo que tú estás haciendo es la voluntad del Señor. Y dice aquí la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay varias personas nuevas. Yo recuerdo una anécdota que me hacían cuando yo me convertí para explicarme este versículo. Y me decían, mira, este versículo fue explicado en una ocasión a un misionero, a una raza indígena, en un asentamiento indígena. Usted sabe que los indígenas hablan en infinitivo. Y el misionero le dice al indígena recién convertido, yo quiero que tú me interpretes Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Y el indígena dijo en sus palabras, para mí eso ser como yo tener dos perros dentro de mí, el perro de la carne y el perro del espíritu. Si yo alimentara el perro de la carne, matar al perro del espíritu. Si yo alimentara el perro del espíritu, el perro del espíritu matar el perro de la carne. Gloria a Dios. Mejor explicación de esa no hay. Tan simple como esa. La Biblia me enseña que los que son de Cristo, y ahí está en el mismo Gálatas capítulo 5, ahora en el verso 24, los que son de Cristo, si usted es de Cristo, significa que usted es un cristiano, usted es uno que ha nacido de nuevo, usted es uno que se ha arrepentido de sus pecados, usted es uno que le ha dicho al mundo no para recibir a Cristo como Señor y Salvador y ha creído en el Evangelio de Cristo, en arrepentimiento, dice aquí, los que son de Cristo, esos que son cristianos, han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. No es lo que yo quiero hacer. No es lo que a mí me satisface que yo tengo que hacer. Es lo que Dios quiere que yo haga. En cualquier circunstancia de mi vida, en cualquier decisión que yo tenga que tomar en esta tierra. La carne, oiga, es la hojarasca necesaria que solo necesita una chispa para ser encendida. Métase eso ahí. La carne es la hojarasca necesaria que solo necesita una chispa para poder ser encendida. En Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, porque siempre ponemos al diablo de detective de la película, ¿eh? Y como que el matatán de todos los matatanes. No, antes que temerle al diablo, primero tema a su propia carne. Sujete su propia carne para que el diablo no tome ventaja. Dice aquí la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Te han oído personas, aún cristianas, diciendo: ¿y por qué que Dios permite esto en mi vida? Ah, pero tú eres un ángel del cielo entonces, que no tiene concupiscencia, para darte cuenta que el problema no es de Dios. Dios quiere que tú seas santo como Él es santo. Lo que pasa es que heredamos una carne, una concupiscencia, desde el momento en que el hombre pecó, del cual Dios te ha liberado para que tú no sirvas esa carne, sino que sirvas para la gloria de Dios. Y dice aquí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué dice ahí? Y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, el pecado propiamente, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿la qué? La muerte. ¿Y qué significa la muerte aquí? Separación de Dios. Si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Tan simple como eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo entender y cómo luchar en contra de la carne. Pasamos a la segunda amenaza de la cual habla el apóstol Juan. No solamente los deseos de la carne, volviendo otra vez a primera de Juan capítulo número 2 y verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí es lo que te está explicando, lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseos de la carne, dice aquí claramente, deseos de los ojos. Y vamos ahí ahora. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de los deseos de los ojos? Los ojos tienen que ser preservados para Dios. La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 6, verso 22 y 23. Oiga lo que dice la Biblia: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, dice aquí, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Todo creyente que desea permanecer firme en el Señor debe cuidar lo que ve. Eso me recuerda ese corito. No, ¿te acuerdas de ese corito? Cuidadito mis ojitos lo que ven. ¿Usted se acuerda? La escuela dominical, desde que estaban los chiquititos. Porque el Señor está ahí, está viendo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Y déjeme decirle que no hay una generación más atacada por los deseos de los ojos que la generación que estamos viviendo. Porque toda la perversidad habida y por haber que puede existir en esta tierra está a la ley ¿de qué? De un clic. Y por eso la pornografía hoy ha minado la tierra, ha minado a los creyentes, ha minado al mundo. Y hoy por hoy es uno de los negocios, por no decir el negocio más lucrativo que existe sobre la tierra. Los ojos tienen que ser preservados para Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Oiga lo que dice Eclesiastés capítulo número 1 y verso 8. Aquí está la clave del por qué a toda esa información negativa, toda esa información perversa está controlando la mente y el corazón de los hombres. Dice aquí, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. ¿Te sabe por medio de qué se excitan los hombres, macho masculino? ¿Te sabe por dónde se excitan las mujeres? Por la muela que le dan los hombres. Que todo lo que hablan es mentira. Y ofrecen lo que nunca van. Son como los políticos. Que ofrecen demagogamente todo lo que no pueden llevar a la realidad cuando sean presidentes o cuando estén en eminencia. Así son los hombres. Así somos los hombres. Y la Biblia me enseña claramente aquí que yo tengo que cuidar lo que entra por mis ojos. Porque en la medida en que yo permita que a través de mis ojos entren barbaridades como las que nosotros hemos permitido entrar, eso va a ir en contra de tu vida espiritual como cristiano. Ya vimos que la lámpara del cuerpo es el ojo y sabemos que debemos de cuidar lo que entra por cada uno de nosotros. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, sabiendo y conociendo cuál sería la debilidad del hombre, nos dice algo que para muchos es como medio fanático. Para muchos es como, ¿verdad?, como demasiado extravagante. Pero oiga lo que dice el Señor. Y algunos quieren tomar esto como algo simbólico. Pero yo creo que eso es algo literal. Aunque tiene su... ¿Cómo que sería esa figura, tía Flori? Tía Flori que me ayuda con la figura literaria. Una hipérbole. Pero a veces yo quisiera sacarme los ojos. Para no ver todo lo que uno ve en este mundo perverso. Y mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Si tu ojo te es ocasión de caer. Porque... El problema es que cuando nosotros caemos, comenzamos a buscar excusas de por qué caemos. No, tú sabes que me invitaron a... No, mira, que me mandaron esto. No, que mira, me llegó ese email. A usted le llegan email que cuando usted habla el link, mejor que usted no lo hubiera abierto. Oiga lo que dice aquí. Si tú te usas ocasión de caer, dice la palabra, porque esa es la excusa, ¿verdad? De que, no, es que el ojo, no fui yo, fue el ojo. ¿Qué dice aquí? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo, solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y el Señor te está planteando aquí con esa hipérbole. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo es que tú tienes que...? Yo recuerdo, mire, usted no se imagina la cantidad de consejería que nosotros tenemos que dar a través de la web hoy día. Y tengo un hermano en Cristo, que me escribe desde Sudamérica y me dice, pastor, ya yo no aguanto más la tentación que yo tengo con respecto a la pornografía. Yo no sé cómo... Ese hombre ha roto los celulares. Ese hombre se salió de la web. Él me escribe ahora por un email, porque va a un sitio donde no tiene, donde hay computadoras públicas delante de todo el mundo para él no caer en tentación. El problema no es ese. El problema es tener temor de Dios. Porque tú puedes romper, eso es como los hijos. Usted no le prohíba nada a los hijos. En el sentido de que te prohíbo ver televisión, tú no puedes ver ese programa, tú no puedes. No le prohíba a sus hijos ese tipo de cosas. Entrene a sus hijos para que aprendan a temer al Señor, y por el temor al Señor, de lo que el Señor va a traer a sus vidas, que va a ser desgracia tras desgracia, ellos digan, no, eso yo no, pues no te, yo no me meto con Dios, yo con Dios no, ahí no. Yo veo padres que le dicen a los hijos, usted no puede jugar tal juego, usted no puede ir a tal, y después van donde los vecinitos y se matan jugando con todo lo que le prohíbe el papá. ¿Por qué? Porque lo que enseñan es prohibiciones, no convicciones. Y lo que usted tiene que traer a sus hijos es convicciones y amor al Señor. Como dice la palabra de Dios, tenemos que temer al Señor. O no dice la Biblia, honrosos en todos, en este caso con respecto a la pornografía y a las cosas que tienen que ver con la sexualidad. No dice la Biblia, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, ¿qué dice ahí? Lo juzgará Dios. Es con Dios nuestro problema. Ni siquiera nosotros como casados, nuestro problema no es con nuestra esposa, es con Dios. Es con Dios, al cual tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y no cumpla lo que Dios dice que va a pasar. Así que no te metas por donde Dios dice que no te metas. Porque si te metes, como dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las asechanzas del diablo están ahí, ¿para qué? Para hundirnos en el pecado. El diablo, mire, a través de los deseos de los ojos nos brinda todo, mire, en bandeja de plata, con una facilidad tremenda. Y principalmente en este tiempo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, mire, para yo verle el ombligo a una mujer, yo tenía que dar mucha carrera. Sí, porque en esa época en que yo viví, aún salía, yo me acuerdo que comenzaban los bikinis, y cuando salía una mujer en bikini en el periódico, le ponían una franja negra aquí grandísima, para que nadie viera el ombligo de la muchacha. Oiga eso, lo que se ve ahora, como decía hace un rato, a través de un simple clic de una computadora, de un celular o de cualquier aparato electrónico. El diablo está acechando, dice aquí la palabra, para hundirnos en el pecado. Así hizo con el Señor Jesucristo cuando lo tentó, Mateo capítulo número 4. Le ofreció todo aquello a que podía satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y cuál fue el arma utilizada por el Señor? ¿Cuál fue la armadura de Dios que utilizó el Señor Jesucristo? La palabra de Dios. Escrito está. Cuando el diablo te tiente, cuando tú estés sometido a esa tentación, entonces tú tienes que someterte a Dios para que el diablo huya de ti. Eso dice Santiago capítulo 4, verso 7. Tenemos todas las herramientas ahí, hermanos. El problema es que no utilizamos las herramientas. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros, y huirá de vosotros. Y ahí lo vemos, la palabra de Dios es clara en ese sentido. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8 también nos dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo sé que el Señor está aquí. La Biblia dice, donde estén dos o tres reunidos en medio reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Pero los demonios también están aquí. Y están acechando. Ay, sí, qué bonita la prédica, qué linda está hablando el pastor. A mí no me gusta que me digan que qué lindo el mensaje, porque esto no es para que sea lindo, esto es para que sea práctico. Esto es para que lo apliquemos a nosotros mismos. Esto es para que lo vivamos si queremos hacer la voluntad del Señor, como dice la Escritura. Porque yo sé que el diablo quiere destruir a los creyentes y está preparando acechanzas para que nosotros caigamos en sus garras. Y te lo está ofreciendo, mira, en bandeja de plata, con un lazo bien hermoso y bien apetecible para que tú caigas, como dice aquí la palabra de Dios, en su tentación. Hermanos, las acechanzas del diablo son reales. Los creyentes no debemos olvidar cuál es el oficio del diablo. La Biblia dice que no solamente es el tentador, como establece la Escritura, sino que es el acusador de los hermanos. Y está, según Apocalipsis, día tras día acusando a los hermanos delante del Señor. ¿Pero qué dice la palabra? Proverbios 22:3. Oiga lo que dice Proverbios 22:3. El avisado, aquel que está pendiente, dice: ve el mal y se esconde. Más los simples, los Bambi, los que es la, eso no es nada, hombre. Ay, el pastor, ay, que el pastor sí estaba fuerte hoy. ¿Verdad? No, hombre, no hay que coger las cosas así como tan, ¿verdad? Porque es que la vida hay que cogerla con su avena. Eso no es tanto así, ¿verdad? Como dice así en la Biblia. ¿Eso es lo que vemos? Es el simple. ¿Sabe lo que hace el simple? Los simples pasan y reciben el daño. Eso no es nada. Y cuando ven los resultados, entonces están pidiendo cacao. Entonces están diciéndole a Dios: ay, Señor, pero que mira que yo no quería. Pero te lo dijeron, no seas simple, sea avisado. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño y caen en las manos de Satanás. Oiga, es por esto que el simple cae más fácil en las garras del diablo que uno que está pendiente. La Biblia nos enseña, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Inclusive a sus apóstoles, en el momento en que iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní: velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Eso dijo el Señor. Sea avisado para que cuando tú veas que se está acercando el mal, para que cuando tú veas que está la tentación camino a ti, tú sepas decirle que no a la tentación. El diablo pertenece a un orden de criatura que es superior al hombre. Oiga, sépalo, es superior a nosotros, conoce más que nosotros, sabe más que nosotros de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Porque es que sabe un tal de miel, que es lo que nos gusta, ¿verdad? La azúcar es mala, dicen por ahí que hasta cáncer, hasta la célula cancerosa se alimentan de azúcar, pero dale para allá, que no hay cosa más buena que un dulce leche. El diablo, su experiencia es mayor que la de cualquier hombre, porque tiene mucho tiempo tratando con los pecadores. Porque como dice la Escritura, sus artimañas son precisas para hacer caer al más fuerte de los hombres. Su habilidad de transformarse en una variedad de formas es increíble. Y nosotros creemos que, la gente cree que el diablo es como lo pinta la Iglesia Católica. Un tipo negro así, marrón, con un ocacho, un rabo, termina en una lanza, con un tridente, cuando saca la lengua roja, los ojos encandilados. Ay, no. Así no es que lo pinta la Biblia. La Biblia lo pinta como ángel de luz. Hermoso. Maravilloso. Usted no ve cuando una muchachita se enamora de un impío, que lo que usted dice: pero mira que dice la Biblia. Ay, mami, pero es tan lindo. Se viste como ángel de luz. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los que le sirven al diablo, a los que no están en Cristo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque el destino del diablo ya está decidido. Es para el lago de fuego que arde para siempre. El asunto es que él no se quiere ir solo. Él va a tratar de llevarse lo más que pueda a ese infierno eterno. Y por último, de las adversidades que vemos en este mundo, no solamente los deseos de la carne, dice Juan, no solamente los deseos de los ojos, sino habla aquí de la vanagloria de la vida. Oiga, la vanagloria de la vida es algo que nos ofrece Satanás para alejarnos de Dios. Porque el diablo sabe qué es lo que nos llena nuestro ego. ¿Eh? Y usted ve que eso hasta permea la iglesia. No está mal que una persona, un cristiano estudie, no está mal que un pastor, ¿verdad?, vaya a una universidad cristiana y se haga de, ¿verdad?, de una especialidad en el evangelio, que estudie doctrina, que estudie teología, que estudie consejería, que estudie todo eso. El problema es que muchos, cuando vienen con esos títulos que lo cuelgan bonito en sus oficinas, se vanaglorian de esos títulos. Y he visto muchos de esos caer de la firmeza en Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque confían en esas cosas que son vanas. Como un pastor una vez me dijo: pero usted no sabe que yo fui a... Y que yo hice... Y yo nada más me quedé mirando así y le digo yo: ¿y cómo está tu vida espiritual? Se cayó, no hablo más. ¿De qué sirve todo lo que nosotros podamos lograr en este mundo y no ser fieles a Cristo? ¿De qué nos sirve a todos los que podamos hallar toda las cosas vanas de esta tierra, como dice la Escritura, y perder nuestra alma? Ganar el mundo entero y perder nuestra alma. Y mire, pienso que no ha habido otro momento de la historia de la humanidad donde el diablo ofrezca más maravillas y ofrezca más atracciones por medio de este mundo de pecado para alcanzar gloria vana. Vana gloria. Pero la gente se mata porque los artistas se matan porque le pongan una estrella en una calle donde todo el mundo lo va a pisar. Eso es de loco. Porque si usted me dice que me manda una estrella de oro, que le van a dar brillo todos los días, y que eso va a ser un monumento donde todo el que pase por ahí me va a mandar miles de dólares, todavía yo lo justificaría. Para que lo pisen. Y eso no va lejos. Vaya a la Winston Churchill para que usted vea estrella ahí de artista en la Winston Churchill. Yo no sé si ya con la talvia que le echaron por encima la borraron todita, porque en el medio de la isleta de la Winston Churchill le vaciaron una talvia para que un asfalto para que corrieran bicicleta, y yo creo que borraron todas las estrellas que habían puesto ahí porque querían ser como lo de Hollywood. Y la gente lucha en esta tierra, ¿para qué? Para tener un puesto, para que vaya la historia, para que lo exalten, para que digan que fue fulano o sutano. La Biblia me enseña a mí que todo eso es vanagloria de esta vida. Y vanagloria significa que no sirve esa gloria para nada. 2 Corintios capítulo 11 verso 3. Le habla al cristiano del peligro de la vanagloria. Y dice: pero temo, dice el Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Tú estás trabajando en esta tierra más por Cristo que por tus propias glorias? No te va a servir de nada. No te va a servir de nada. ¿Usted sabe por qué Cristo le va a preguntar en el cielo a usted qué hizo aquí en la tierra para tener, como dice la Biblia, coronas en los cielos? ¿Eh? ¿Porque tú alcances un grado universitario? ¿Porque tú llegues a ser el mejor político del mundo? ¿Porque tú llegues a ser el mejor pintor, el mejor artista de Hollywood? ¿Por qué Dios te va a pedir cuenta a ti? ¿Para qué te dejó Dios aquí, cristiano, en esta tierra, después que te convertiste a Cristo? Para ser su testigo. Gané mucho dinero. Eso no es lo que tú tienes que preguntarte, ni lo que yo tengo que preguntarme, si gané muchas almas para Cristo. Si le estoy predicando a los que están alrededor mío, que saben que soy cristiano, y le estoy dando un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Que si esa persona que se convirtió le estoy discipulando para que se parezca a mí, porque yo me parezco a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él primero se aseguró de que era un imitador de Cristo para decirle a sus discípulos que lo imitaran a él. ¿O tú estás haciendo un adefesio de cristiano? ¿Imitándote a ti? La Biblia dice en Mateo capítulo 4, verso 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si tú quieres tener la bendición de Dios, cuando tú estés poniendo en balanza glorificar a Cristo o tener tu propia gloria, sepa que si lo que tú escoges es tu propia gloria, dice aquí la palabra, vas a caer en la tentación de Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La vanagloria de la vida, oiga, nos va a llevar a saciar nuestro ego, pero no nuestra alma. La idea que se presenta aquí es la manera en que los hombres, ¿verdad?, buscan la gloria. No hay cosa que ciegue más que los flashes de una cámara. Ustedes no se imaginan las cosas que uno tiene que pasar en esta tierra. Tengo 40 años, la edad de Josué. Cachi 40, como diría, Cachi 40, viviendo en mi casa. Y hace unos días que me mandaron unas fotografías de una señora voluptuosa, con ropas menores. Me dicen: pero esa es su casa. Ay, sí, es mi casa. ¿Ese es el jardín de mi casa? ¿Esa es la puerta del garaje que está en mi casa? ¿Y esta cuestión? Y no de un día, porque una foto con una ropa, otra foto. En mi casa no hay vestidores afuera. Otro día con otra ropa, otro día. O sea que por lo menos 4 o 5 veces. Pero ayer salimos a despedir a Josías, por cierto, que estaba saliendo. Me dejó los niños y salió. Y estaba la señora. ¿Usted sabe quién? Yo creo que fue por lo que Narciso dijo el otro día. La ex que está en proceso de divorcio de Mozart la para. Con su jipeta parqueada en mi entrada a mi garaje. Con 2 fotógrafos. Y yo me pregunto, ¿y por qué nada más le gusta la puerta del garaje? Es que esas puertas son negras y ella resalta. ¿Usted está oyendo? Cuando usted vean eso en las redes, no digan que el pastor Mayer le prestó la casa a la mujer de Mazo la para. No, no, yo de manera personal y ética le escribí en su Instagram, porque está en el Instagram, búscalo ahí, que sí, no me acuerdo ya cómo se llama. En su Instagram le escribí, óigame señora, mire, yo soy el pastor José Mayén Maya, cristiano y pastor de la Iglesia de Convertidos a Cristo. Esta casa es mía desde antes de ser cristiano. Y usted, para poder tomarse una fotografía, debe de por lo menos buscar una autorización, porque usted está metida en un terreno privado. Así que yo le voy a agradecer, por favor, que busque otro escenario para usted publicar sus voluptuosas, ¿verdad?, fotos. Porque de lo contrario, yo voy a tener que tomar una reacción legal. ¿Usted está oyendo lo que uno tiene que pasar en esta tierra? Así que ya ustedes saben, por favor, defiéndanme cuando le digan a su patolaita, lo último que ha hecho es prestarle la casa de escenario a la mujer de Mozart La Para, para que se tome fotografías que usted no quisiera verla. Y esas son las que han alcanzado la vanagloria y están destruyendo su alma y su vida. Para concluir, hermanos, la vanagloria de esta vida puede darnos títulos, puede darnos honra de hombres, puede darnos posiciones sociales, altos dividendos materiales, pero nada de esto podrá llenar el vacío de nuestro corazón. Un corazón sin Dios no puede ser llenado y satisfecho con cosas de esta vida. Solo Dios puede llenarlo a plenitud. Por lo tanto, sepamos que lo que hagamos, hermanos, glorifique el nombre de Dios. Que tú te preguntes si lo que voy a hacer lo haría el Señor Jesucristo. Que si lo que voy a participar, participaría el Señor Jesucristo. Porque tú estás puesto aquí no para satisfacer tu propio ego, sino para satisfacer la gloria de Dios. Si es que tú eres cristiano. Si no, haga lo que quiera. Pero si usted es cristiano, viva, como dice aquí la palabra, en el Espíritu, y no satisfaga los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas e infinitas misericordias. Sabemos, Señor, que tú produces el querer como el hacer en tu buena voluntad. Tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, los que te aman, los que quieren honrarte, los que están luchando contra el pecado, porque vamos a estar luchando contra el pecado hasta que estemos en tu presencia. Pero gracias, Padre, que tú nos ayudas y tenemos las herramientas, tu armadura, para nosotros poder resistir en el día malo y tener temor del juicio tuyo, oh Dios. Porque tú dices que bendecirás a los que te bendices, a los que te bendicen, y maldecirás a los que te maldicen. Oh Dios de los cielos, glorifícate en medio nuestro y que nuestra vida como cristiano sea para la gloria tuya. Gracias, Señor, por tu bendición. Y si aquí hay alguien que no te conoce, oh Padre, al entender lo que tú deseas de su vida, arrepentimiento y fe en ese evangelio de salvación a todo aquel que cree y hace tu voluntad. Bendícele, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.